terminamos de comprender, ¿no? Quizás él tampoco. Está Néstor Espósito, él es periodista especializado en judiciales y lo tenemos en línea para charlar sobre este tema. Buen día, Néstor, gracias por atendernos. Nicolás Rosiski, Gypsy Lavín, te saludamos.
Sí, Nicolás, ¿qué tal? Buenos días, gracias por el llamado.
Bueno, gracias por atendernos, Néstor, y la consulta tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dispuso este miércoles pasado que el gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables. Y lo que hablábamos aquí con el compañero Nicolás es que no es ni el porcentaje que corresponde, es decir, el 1,4%, ni el 3,5%. Que cobraba anteriormente con el gobierno de Mauricio Macri. Es una cifra arbitraria, eso decíamos, ¿no? ¿Por qué?
Una cifra arbitraria que no surge de ningún lado. Podría haber sido el 2,6 o el 3,04. Fijaron una cifra que es el doble, más del doble de lo que venía cobrando, pero que no establece de dónde sale esa cifra. Y es una medida cautelar, es decir, es una medida por ahora, porque no, el fondo de la cuestión, que es el reclamo de estos 3,5 puntos, todavía no está resuelto. Es por eso que se puede, está la posibilidad de recusar a los jueces de la Corte, porque como no se trata de una medida definitiva, es una medida provisoria. Entonces, lo que dicen concretamente es que los jueces de la Corte en la cautelar ya adelantaron opinión de lo que van a resolver cuando tengan que pronunciarse sobre el fondo. Esa es básicamente la historia de lo que está ocurriendo en estos momentos con ese fallo que está objetado judicialmente. ¿En qué punto? Bueno, básicamente en el punto de que todavía no se efectivizó de la manera en que la Corte dijo que había que efectivizarlo, que es con dinero de efectivo. Aquí lo que propone el Gobierno Nacional es un bono que ya fue aceptado para la Corte en otro caso, pero un bono, y el fallo no habla de bono.
Pero intentemos comprender un poquito más sobre este tema, Néstor. Vayámonos un poquito más atrás en el tiempo, al año 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri dispone o transfiere a la Policía Federal a la ciudad de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, que estaba siendo reclamada justamente por la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ese momento le agrega al 1,4% de coparticipación 2,1%. No, y en ese momento fue mucho más, porque cobraban en total 3,75%. Después fue el ministro del Interior el que dijo, no, bajémoslo un poquito porque le pifiamos un poco con los números. Y bajaron a 3,5%.
Aún con el 3,5 le habían pifiado. Con claro. El 3,5 era mucho más de lo que demandaba en gastos la transferencia de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay una cuestión para tomar en cuenta, digo, la provincia de Mendoza, la provincia de Misiones, la provincia de Córdoba, la provincia de Chubut, todas tienen una policía provincial y le pagan de la coparticipación. Aquí la ciudad de Buenos Aires lo que dijo es, bueno, yo no tenía una policía, como vos me vas a transferir una policía, transferime también los fondos para pagarle. Y esto fue lo que hizo por decreto el gobierno de Mauricio Macri, le pagó de más. Esa situación se recompuso primero por decreto y luego por una ley, y esa ley es la que ahora la Corte Suprema suspendió para dictar esta medida cautelar. En definitiva es una cuenta de dinero. La Corte se metió a decidir cuestiones del gobierno. La Corte le dice, mirá, sacá de la plata que estás repartiendo, sacá este 1,5 puntos de más y dáselo a la capital, pero no se lo saques a otra provincia. Sacátelo a vos mismo, a los gastos con los que se financia el Estado Nacional. Es decir, no solo le dice cuánto tiene que pagarle, sino que además le dice de dónde tiene que sacar la plata. Esas son decisiones políticas, no judiciales.
¿Esta medida cautelar, Néstor, puede prolongarse en términos teóricos, digamos, puede prolongarse cuánto, todo el tiempo que sea?
Mira, no debería. Debería tener una vigencia 90 días, pero si tenés en cuenta que hay una medida cautelar que lleva casi 14 años y que es la que le permite a un grupo mediático no pagar un impuesto que la reclama el Estado Nacional, hay medidas cautelares que tienen vigencia muy prolongada.
Un grupo mediático que justamente está relacionado en su nombre con el Estado Nacional,
¿no? Exactamente. Bueno, no debería pasar, esto es Argentina, puede pasar perfectamente.
¿Hay antecedentes de este nivel de enfrentamiento entre un Poder Ejecutivo y una Corte Suprema de Justicia de la Nación? Yo recuerdo el de 2003, cuando Néstor Kirchner usa la cadena nacional, apenas asume, para decir que lo estaban extorsionando con el fallo sobre especificación asimétrica, pero no recuerdo muchos antecedentes más.
Claro, pero ahí había un consenso y una sensación generalizada de que lo que estaba pasando estaba mal.
Claro.
Y que esa corte era una corte extorsiva. Uh-huh. Lo que está ocurriendo ahora es que ante fallos que son igual o acaso más graves que lo que dictaba aquella corte, hay una sensación de que esta corte, como está en contra del gobierno actual, entonces es una corte buena. Claro, es buena para un sector importante del poder, que es el que quiere ver en esta corte a un elemento que juega políticamente. Y la corte acepta la invitación y juega políticamente.
Ahora, el resto de las provincias se están viendo perjudicadas, es decir, terminan financiando a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa si todas las provincias o buena parte de las provincias se juntan al verse afectadas justamente y presentan ante la corte una catarata de recursos o presentaciones de nulidad? No sé cuál sería lo que corresponde.
Mira, la Corte hizo una trampa con el fallo, porque el fallo dice que esto no afecta a los fondos de las provincias, por esto que te decía antes. Mira, del total de la masa coparticipable, es toda la plata que recauda el Estado Nacional en materia de impuestos nacionales. De ese total, de ese 100%, el 44% se reparte entre las provincias, y el 56% restante es lo que financia al Estado Nacional. Entonces, la Corte dice, esto no te afecta a las provincias, porque el punto y medio, un poquito más que tiene que pagarle de más el Estado Nacional a la Capital Federal, lo tiene que sacar de su propia administración, de ese 56%. Ese es el argumento que usa la Corte para decirle a las provincias, no, con ustedes está todo bien, no le van a sacar nada. El tema es que la administración de esos fondos está contemplada por una ley que es la ley de presupuesto. Entonces, si el gobierno cumple con el fallo de la Corte, viola lo que dice la ley de presupuesto. Entonces, un fallo de la Corte poco menos que se está obligando a violar la ley, es decir, a cometer un delito. Ahí hay un oxímoron, una sin razón del fallo. Por eso es que ayer el presidente Fernández desanda el camino que había arrancado el viernes cuando dijo que no iba a acatar el fallo. Dice, ok, te voy a pagar, manda o ordena mandar un proyecto de ley para tratar en extraordinarias, readecuando la ley de presupuesto para emprolijar esto. Y entre tanto dice, bueno, mira, yo tengo voluntad de pagar, pero no puedo sacar plata en efectivo. Entonces te mando estos bonos que la Corte ya me los aceptó. La ciudad de Buenos Aires dice, no, yo bonos no quiero, y ahí está trabada la discusión ahora.
Ahora, lo que llama un poco la atención, o a mí al menos me llama un poco la atención, y quizás te estoy pidiendo en este caso más una opinión que un dato, ¿no? Que vos manejas también. Estaba entre las 40 del mazo que la Corte tomara esta decisión.
Se sabía, hacía más de 2 meses y sabía que la Corte iba a tomar esta decisión.
Entonces, ¿por qué el gobierno nacional primero dice no lo voy a cumplir y después dice lo voy a cumplir así o lo voy a cumplir así? Digo, ¿no había una estrategia ya pensada o es esta una estrategia pensada? Decir primero una cosa y después decir otra.
Yo no creo que esta sea una estrategia pensada, y si es una estrategia pensada hay que agarrar al que la pensó y echarlo a patadas.
Claro, a menos que sea una especie de superjugada estratosférica que uno no entiende, digo, ¿no? Pero no es difícil encontrar el sentido a la manera de reaccionar del gobierno nacional, me parece.
Sí, además de comunicarlo a través de las redes sociales, ¿no?
Me pasa exactamente lo mismo que ustedes, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Me parece que como estrategia ha sido probablemente la peor que podía haber tomado. Bueno, la peor en realidad era no acatar el fallo de la Corte. Eso hubiera sido realmente muy grave, y nos hubiera planteado ante un escenario como lo que pasa en algunos países latinoamericanos cuando un gobierno decide desconocer a uno de los poderes del Estado. Lo más cerquita es lo que pasó recién en Perú, que el presidente intentó disolver el Congreso y se lo llevaron puesto. Independientemente de que los fallos de la Corte, en este caso en particular, y esto sí es una cuestión de opinión, me parece que es un exabrupto de la Corte que no tiene nada que ver con lo que la Corte debe hacer en un sistema institucional, este y otro fallo, el de Consejo de la Magistratura, por ejemplo, lo cierto es que es un fallo de la Corte, los fallos de la Corte hay que acatarlos. ¿Hay antecedentes de fallos que no fueron acatados? Sí, los hay. De hecho, hay uno actualmente que no está siendo cumplido, que es el litigio por el río Atuel entre La Pampa y Mendoza. Uh-huh. Hay un fallo de la Corte que le ordena a Mendoza garantizar el caudal de agua en el río Atuel en determinados lugares de La Pampa, y vos vas hoy a esos lugares de La Pampa y lo que te encontrás es que donde debería haber un río está completamente seco. Entonces no se cumple este fallo de la Corte. ¿Pasó algo? No, hasta ahora no, pero bueno, esos fallos en rigor están en sintonía con lo que está bien visto desde un sector del poder. Entonces nadie protesta. Si en este caso no se hubiera cumplido con el fallo de la Corte, habría sido un escándalo y probablemente algo más en materia institucional.
Insisto con esto que decía Nico, y esta desconcertante respuesta del presidente, ¿no? Si se va a pagar, ¿por qué revocar o por qué pedir la revocatoria?
Bueno, porque lo que considera el gobierno es que el fallo de la Corte es injusto. Y tiene argumentos para decir que es injusto, entre otras razones, el monto histórico que venía cobrando por coparticipación la Capital Federal y que fue alterado por decreto durante el gobierno anterior y que ahora fue modificado por ley y que la Corte nuevamente deja sin efecto, ellos cuatro personas, dejan sin efecto una ley sancionada por el Congreso donde está representado 47 millones de personas. Entonces hay argumentos como para objetarlo, pero eso se objeta antes. Una vez que salió el fallo de la Corte, es muy difícil, primero esta revocatoria in extremis, que es esto de decirle a la Corte, Corte, ¿vos de qué cuadro sos? Yo soy de Boca. No, a mí no me gusta que seas de Boca, yo creo que debería ser de River. Suponer que la Corte, cuando dijo que es de Boca, va a decir por las buenas que es de River, es una ingenuidad. La Corte no va a revocar lo que acaba de firmar el miércoles pasado, no va a pasar. Y la otra cuestión es la recusación. Uh-huh. Recusa, a los jueces se los recusa, por lo general, cuando arrancan los procesos, no después de que el juez falló. Pues si te falla a favor, entonces no lo recusás, si te falla en contra, lo recusás. Esa recusación tiene destino de rechazo en 3, 2, 1, ya. Sí. Entonces, la estrategia para revertir el fallo de la Corte, y la verdad que tiene muy pocas posibilidades de prosperar.
¿Quién decide sobre esta recusación?
Los propios jueces de la Corte.
O sea, vos le estás diciendo a los jueces de la Corte, lo que decidiste está mal, decidí otra cosa, y los jueces de la Corte te tienen que decir que sí o que no.
Exactamente. Exactamente.
Néstor, bueno, decíamos, ¿no? La resolución no resuelve la cuestión de fondo, es decir, ¿cuánto le corresponde? ¿Quién debería, y de qué forma resolver cuánto le corresponde?
Una ley de coparticipación federal que está pendiente desde que se sancionó la reforma de la Constitución en 1994. En esa Constitución reformada se establecía que debía haber una nueva ley de coparticipación federal donde se discutiera cómo se iban a repartir los impuestos nacionales. Eso no ocurrió nunca. Esa es una rémora, una falla de la política. Nunca la política se puso de acuerdo para sancionar una nueva ley de coparticipación federal, ningún gobierno. En consecuencia, lo que rige hoy es una ley de la dictadura emparchada quichicientas veces, y como toda ley emparchada es falible y se presta a este tipo de discusiones. Ya pasó antes con el tema de traspaso de fondos previsionales para las cajas provinciales, que es lo que cita el presidente Alberto Fernández cuando dice que va a pagar con bonos que la Corte ya pagó, bueno, ya aceptó. Bueno, son bonos para cumplir con un fallo de la Corte anterior que también tenía que ver con un reclamo relacionado con fondos coparticipables. ¿Quién tiene que resolver la política? Tienen que juntarse los legisladores de todo el país para sancionar una nueva ley de coparticipación que contemple los intereses de todos y el federalismo. ¿Eso pasó? No. ¿Va a pasar? Y parece que no.
Ahora, ¿qué pasa con la presentación, esta denuncia penal que hace el gobierno porteño contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, acusándolos de no cumplir el fallo cuando ya el presidente dijo que se iba a pagar eso con bonos, ¿no? Pero se va a pagar.
Claro, porque lo que dicen es que no cumple, que incumple el fallo justamente porque quiere pagar con bonos. Uh-huh. Y lo que el fallo de la Corte en ningún momento habla de bonos, habla de transferencias automáticas desde las cuentas del Banco Nación a las cuentas de la Ciudad de Buenos Aires. No es bonos de lo que habla. Sin embargo, el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, dice, mirá, yo no tengo la plata para pagarte, entonces te ofrezco como garantía este bono, que es el equivalente a la plata que vos me estás reclamando. Tomá, acá tenés el bono. La Ciudad de Buenos Aires dice, no, el fallo dice otra cosa, yo no acepto ese bono y te denuncio por incumplir lo que dice el fallo.
Lo más probable es que la Corte le dé la razón a la Ciudad de Buenos Aires, visto los antecedentes, ¿no? En este sentido también.
Sí, el tema es cuándo. El tema es cuándo, porque la Corte no tiene previsto volver a reunirse antes de fin de año, ya te quedan 2 días más hábiles, no tiene previsto reunirse esta semana, y después empieza la feria judicial. Este es un tema de esos que ameritan que se habilite la feria judicial. Uno de esos temas es decir, bueno, interrumpan las vacaciones, vengan, reúnanse y resuelvan este entuerto. Y además la Corte debería hacerlo porque por los antecedentes, por lo que viene haciendo, si no lo hiciera, tácitamente estaría consintiendo, por lo pronto hasta febrero del año que viene, que el Estado Nacional no le transfiera dinero, sino que le pague con bonos a la Capital Federal. Uh-huh. Todo parece indicar que la Corte no va a aceptar eso, no va a permitir eso. Entonces el tema es cuándo lo va a hacer, porque para eso deberían sacar los pies de la agüita de la orilla del mar y venirse acá y resolverlo. Bueno, ahí está.
Ayer lo escuchaba, creo que a Carlos Pañi, si no me equivoco, decir que no se juntaba por cuestiones monetarias, que algo así como que la feria no se rompía por cuestiones monetarias o algo por el estilo, y esa era la explicación que daba a que la Corte no fuera a tratar este tema fuera de los plazos, digamos, regulares o habituales de funcionamiento.
Ah, bueno, pero es una simplificación muy simplificada. El ejemplo clásico de habilitación de la feria judicial es un tema urgente. Yo me acuerdo del último, fue un caso de un bebé que tenía anencefalia y que tenían que adelantarle el parto. Todavía no estaba sancionada la ley del aborto, entonces había una discusión sobre si eso era abortar o no era abortar. El bebé iba a nacer y como no tenía cerebro iba a morir indefectiblemente. Uh-huh. Entonces fue toda una discusión, pero había una madre que estaba allí y que si la dejaban seguir adelante tenía una tortuosa situación de saber que tenía a su hijo que iba a nacer y se iba a morir automáticamente, era prolongarle el sufrimiento. Bueno, ante circunstancias como esas se reúnen. No es una situación monetaria. Sí, claro, por situaciones monetarias comunes, por un juicio civil, no se habilita la feria. Ahora, si vos no pagás ese juicio civil y la persona está esperando ese dinero porque se tiene que operar, porque si no se opera se muere, entonces sí es un tema de habilitación de feria. En este caso en particular vamos a decir que la Ciudad de Buenos Aires invoca que si no le pagan ese dinero no puede seguir funcionando los hospitales en la Ciudad de Buenos Aires. Lo argumenta y dice pide habilitación de feria. Y hay que ver si siendo un tema monetario no es tema de habilitación de feria. Yo creo que sí, que es un tema para habilitar la feria judicial porque involucra al Estado Nacional y a la Ciudad de Buenos Aires en una cuestión patrimonial muy importante. Uh-huh. A mí me parece que sí, que tiene envergadura como para que la Corte decida.
Néstor, muchas gracias por este contacto con la Radio Pública.
Les mando un beso.
Un abrazo, gracias, hasta luego. Néstor Espósito es periodista especializado en judiciales, hablando sobre este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por supuesto va a dar mucho más que hablar. 10:29, ya volvemos.